Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este lunes, día 23 de mayo. Saluda a quien os habla, Ada Romero. Te acompañaré hasta la 1 de la tarde y entre la 1 y 20 y las 2 para contarte todo lo que sucede aquí, en estos municipios más cercanos, en estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, para que tengáis, bueno, pues cumplida cuenta de las noticias de proximidad. Nos centraremos en varios asuntos. Entrevistaremos al director de Navantia Fene y Navantia Ferrol, Eduardo Dobarro, para preguntarle, bueno, pues sobre la marcha de esa construcción de la primera de las fragatas F-110, la primera de 5, que generará a lo largo de los próximos 10 años alrededor de 9.000 empleos. No perderemos tampoco la oportunidad para hablar de las instalaciones de Navantia Fene y de cómo, bueno, pues en los últimos 6 años han conseguido diversificar el trabajo con la construcción, en este caso, de jackets para la eólica marina. Estas y otras cuestiones las comentaremos con Eduardo Dobarro. En la sección Libros COPE, que nos acompaña también todos los lunes, charlaremos con Germán Castro, el que fue el director fundacional del Diario de Ferrol y también actual presidente de honor del Club de Prensa de Ferrol. Este próximo miércoles presentará su último libro, bueno, pues dedicado a una ferrolana insigne y poco conocida, quizás, Ángeles Alvariño, la precursora de la oceanografía, además de zoóloga y bióloga. Este libro se presentará el próximo miércoles, lo dicho, en el Salón de Actos del Museo de Historia Natural, además contando con la presencia de su hija, la oceanógrafa también Ángeles Leira Alvariño, que se desplaza desde California y que previamente será recibida en el Ayuntamiento de Ferrol por el alcalde Ángel Mato. Otro punto de esta jornada también nos llevará a las costas de Ferrolterra, donde en los últimos meses se está produciendo una disputa precisamente por las rocas. ¿Qué sucede? Bueno, pues que bateeiros de otros puntos de nuestra comunidad se acercan para recoger la mejilla, esa cría del mejillón que posteriormente se ubicará en las bateas de las Rías Baixas, y al parecer, tras diferentes sucesos criticados por los percebeiros, porque, bueno, extrayendo esta mejilla también están extrayendo esa larvas de los futuros percebes, lo que podría poner en jaque al sector. Y también nos acercaremos a la Diputación de A Coruña para conocer las últimas noticias de actualidad. Además, esta misma mañana, el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha estado acompañando al presidente de la Sociedad Cultural Deportiva y Recreativa Galicia de Caranza para denunciar, bueno, pues el estado de los campos de fútbol 8 aquí en la ciudad, concretamente en este barrio ferrolano. Y desde las 12 del mediodía, el secretario general de Cultura, Anxo Lorenzo, y la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros, están visitando también la sede de la Fundación Esponaf, y también lo harán, bueno, pues esa visita recalarán en la Sociedad Artística Ferrolana. A estas horas, a las 12:30, el diputado del Benega en el Congreso, Néstor Rego, y el portavoz municipal del Benega en Ferrol, Iván Rivas, con responsables de la organización nacionalista, están visitando también las instalaciones del CANF aquí en Ferrol, donde ya llevan, bueno, pues unas cuantas jornadas de protesta en demanda de mejora de las instalaciones y de aumento de personal para poder atender a estas personas que tienen algún tipo de discapacidad y que ven mermada su atención diaria, bueno, pues por la falta de efectivos. También te cuento que el Ayuntamiento de Ferrol ha iniciado los trabajos de puesta a punto de varias playas, aunque hoy nos acompaña esta borrasca y lo hará durante los próximos días. Durante el pasado fin de semana, por ejemplo, el sábado tuvimos un día totalmente veraniego y se aprovecha ahora para mejorar los equipamientos y las dotaciones en los diferentes arenales ferrolanos. También aquí en Ferrol la Armada va a celebrar bautismos de mar y jornada de puertas abiertas. Será con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, cuyas actividades se prolongarán entre este sábado y este próximo domingo. Además, en comarcas nos fijamos también en Endesa, en Aspontes. Allí mantendrán su laboratorio central y lo dotarán de un nuevo edificio con personal altamente cualificado y un equipamiento puntero para realizar los trabajos para todas las plantas del grupo Enel. Estos son algunos de los apuntes titulares de la actualidad. También, bueno, pues te cuento que auxiliares de conversación en ucraniano se van a incorporar hasta el mes de diciembre a dos centros educativos públicos de nuestras comarcas, concretamente al Colegio Manuel Fraga Iribarne, ubicado en Cariño, y al Colegio Plurilingüe San José, en Ponte de Ume, para apoyar la escolarización precisamente de los refugiados que han llegado a ambos concellos tras el inicio de la invasión rusa, según detalló la delegación del Gobierno en una nota de prensa. Todo esto lo iremos ampliando en los próximos minutos, pero de momento también echamos un vistazo, bueno, pues a algo importante como es el tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tras el bochorno de este pasado sábado y las tormentas posteriores, la borrasca hará acto de presencia durante estos días. Tenemos a estas horas cielos cubiertos y una temperatura de 16 grados. Como siempre, nuestros compañeros de Meteo Galicia nos dan más detalles. Saudos.
Que tal, bo día. Comezamos a semana en Ferrol, en a súa comarca, co paso dunha fronte pouco activa, pero que en todo caso nos vai deixar, especialmente pola mañán, unha xornada gris, ceos cubertos, con chuvias de carácter feble nas primeiras horas do día. A partir do mediodía e durante a tarde se irá deixando de chover e mesmo poderás abrir algún tímido claro. Ainda pois sí, poderíamos ter durante a tarde algunha chuvieira, pero xa algo moi pouco significativo. Ambiente, polo tanto, de moita humidade, de ventos de compoñente oeste, que soprarán frouxos e de temperaturas suaves, mesmo algo baixas para esta época do ano. Tivemos en Ferrol esta pasada madrugada unha mínima de 14 graus e a máxima hoxe quedará arredor dos 18 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Nos vamos ahora al tráfico. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, pero te adelanto que la avenida de Santa Icía en Narón va a permanecer cortada parcialmente al tráfico rodado en la noche de mañana martes al miércoles debido a trabajos de colocación de la nueva pasarela metálica en esta avenida, concretamente sobre la vía del tren de Feve. El corte se va a iniciar a las 11:30 de la noche de mañana martes y afectará a los dos carriles de circulación. También la Dirección General de Tráfico y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil inician hoy una campaña de sensibilización sobre el colectivo de usuarios vulnerables en las carreteras gallegas. La iniciativa se va a prolongar hasta el domingo día 29 y se va a centrar en la seguridad de peatones, ciclistas y motoristas en las carreteras de Ferrolterra, Eume y Ortegal y también en el resto de la comunidad autónoma. De acuerdo con los datos de accidentalidad en varias vías urbanas de Galicia, el pasado año 2021, el 33% de las personas fallecidas en carretera pertenecían a este colectivo de personas vulnerables. Y aprovechamos también para dar cuenta de los sucesos, porque un incendio quemó las herraduras que se acumulaban en el silo de una nave de la empresa Intasa en San Sadurniño sin que se registrasen daños personales. El fuego pudo ser causado por un fallo mecánico en el interior de una prensa donde se encontraba el depósito. Los hechos sucedieron pasadas las 10 de la noche del pasado viernes. Y tres tripulantes de un velero también fueron rescatados el viernes tras emitir un aviso de alerta al encontrarse sin timón, sin gobierno y con una vía de agua en las proximidades de la playa de Morouzos, en Ortigueira. Fueron movilizados el helicóptero Elimer 401 y la lancha Salvamar Xaula con base en Cariño, que hicieron firme el remolque del velero avariado, siendo luego remolcado al puerto de Cariño con esos tres bombas de achique. Ya en puerto fue izado por una grúa. Es una información que diariamente nos traen Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Los muebles podéis visitarlos en la avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia.
Es un monte madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Cierre por jubilación en Otapiz, Alto del Castaño, Narón. Textil Hogar, marcas máxima calidad. Basols, Basset, Match, Belfort, a 40, 30, 20 y 10 euros. Ahorra ahora porque cerramos, solo hasta el 18 de junio, los mejores precios en Otapiz.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En los próximos minutos vamos a acercarnos a una de las empresas, bueno, pues más pujantes y más importantes de nuestras comarcas, como es la empresa pública Navantia. Vamos a charlar para ello, para conocer, bueno, pues toda esa inyección económica, cómo va, bueno, pues tras el corte de chapa de esas fragatas F-110, de las 5 que se prevé construir en los próximos años, y lo vamos a hacer con Eduardo Dobarro Rubido, responsable de los astilleros de Navantia Fene y Navantia Ferrol, desde el pasado año, desde marzo del pasado año 2021. Él era el responsable ya del programa de las fragatas F-110 para la Armada Española, y ahora, bueno, pues dirige Navantia Ferrol, tomando el relevo en el año pasado a Jorge Filgueiras, hasta ahora, hasta aquel entonces, máximo responsable del astillero. Don Eduardo Dobarro, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada.
Bueno, el pasado día 6 de mayo, hace poquito, el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, visitaba los astilleros de Ferrol justo un mes después de ese corte de chapa histórico de las fragatas F-110. ¿Cómo van los trabajos en estos momentos de esa primera de las 5 fragatas que prometen un poco, bueno, pues devolver el ansiado trabajo a las gradas ferrolanas?
Pues bueno, todo va según lo planificado. Como sabes, pues el pasado mes de abril, pues tuvimos el acto de corte de chapa que asistió el presidente del Gobierno, y fue pues el desencadenante, ¿no?, el botón de inicio de todo lo que es la fabricación de ese programa tan ansiado como es la F-110, que será un programa que dará carga de trabajo para los próximos 10 años a este astillero, y sobre el que además tenemos que aprovechar para transformar el astillero y ponerlo, mantenerlo en punta de lanza y que sea el centro y polo de referencia a nivel mundial en todo lo que se refiere a diseño y construcción de fragatas, ¿no? El programa marcha bien, está cumpliendo todos los plazos que estaban previamente establecidos, ese corte de chapa en el mes de abril. El siguiente hito importante que tenemos es la revisión crítica de diseño, que es una revisión que hacemos con el cliente, con la Armada, en la que intervienen también pues todos los principales suministradores, como puede ser Lockheed Martin, Thales, etcétera, y en el que ahí pues se revisa pues exactamente cuál es el estado de avance del diseño de la fragata F-110, y que dará el pistoletazo de salida para una construcción más masiva y continuada del resto de la fragata, ¿no? A partir de ahí pues empieza pues en esa construcción del corte de chapa, comienza la construcción de los bloques, no solo los bloques pilotos, sino el resto de bloques, y se irán incorporando pues hasta los 33 bloques que formarán la primera F-110. Una vez que se vayan colocando esos bloques en grada y se vaya formando el barco, pues tenemos el plan es una botadura en torno del 24, pero una vez que se coloca el primer bloque en la grada, la puesta de quilla que lo denominamos en el sector naval, pues las siguientes fragatas entrarán también en construcción. Uh-huh. Por lo tanto, bueno, el programa pues va realmente bien, está cumpliendo los plazos, está despejándose cualquier duda y bueno, muy satisfechos con el resultado que estamos desarrollando.
Señor Dobarro, se está hablando de 4.230 millones de euros de inversión, 9.000 empleos. ¿Cómo está ahora un poco la plantilla de las empresas auxiliares, que eran un poco las que más estaban padeciendo en los meses anteriores esa falta de carga de trabajo? ¿Con estas fragatas está comprometido que la actividad, tal y como la conocíamos, bueno, pues ya hace un par de años, vuelva a Navantia Ferrol?
Sin ninguna duda. El programa F-110 será un elemento tractor de empleo para la comarca muy importante. Yo diría similar a los mejores momentos que el astillero pues ha tenido pues en los últimos 20 años, cuando han coincidido en el pico pues aquí pues mucho mucho trabajo, ¿no? Yo creo que estamos hablando de unas cantidades y unas cifras de trabajo pues muy importantes, y ahora mismo pues estamos ya pues en el despegue, ¿no? En el inicio de despegue. Estamos en un proceso de familiarización con las instalaciones y con los nuevos procesos productivos que tenemos encima de la mesa, y que la industria auxiliar pues ya estamos realizando los contratos con varias empresas. Ya tenemos los contratos firmados, las iniciales, las de acero, las de tubería, pues ya hay contratos en firme y se están incorporando a nuestras instalaciones para primero establecer cuáles son los procesos y ya comenzar la producción, que ya hemos comenzado pues el pasado mes de abril.
Uh-huh. Estamos hablando muchísimo de esa transformación en digital, de ese astillero 4.0 que se pretende también aplicar a los astilleros de la ría ferrolana. ¿Cómo está siendo esta evolución y qué pasos se tienen que dar para conseguir esta transformación efectiva?
Bien, cuando el astillero Ferrol tiene un programa como F110, es muy importante aprovechar este programa, un programa tan importante, un programa de 4.320 millones, como decías antes, Ada, para no solo ser capaces de entregar un producto, que sea un producto que nos permita, primero, darle más capacidades a nuestra Armada, y segundo, seguir siendo un referente a nivel internacional con un producto muy potente, sino aprovechar para transformar el astillero, ¿no? El astillero se transforma primero teniendo un mejor producto, y este producto será F-110. Este producto será mejor a través de la digitalización de la fragata, y la fragata se digitaliza principalmente con dos elementos, ¿no? Hay muchos más, desde el punto de vista propulsivo, una propulsión eléctrica, bueno, hay muchísimas innovaciones, pero la principal diferencia que podríamos tener con respecto a la F-100 es ese, que será un producto diferencial, un producto más digital. Y ese producto más digital viene, primero, por un gemelo digital, que será una réplica virtual del barco, pero no solo una réplica virtual estática, será una réplica que sea capaz de decirnos cuál es la situación exacta del estado de cada barco en cada momento, de tal modo que podamos pues tomar decisiones, que la Armada pueda tomar decisiones, tanto desde el punto de vista operativo como desde el punto de vista de mantenimiento, aumentando de esta manera sus capacidades y reduciendo los costes de mantenimiento. También tendrá un servicio de, lo que llamamos un servicio de sistemas integrados, que viene a ser más que nada pues una red neuronal del barco, y es un diseño que hemos hecho con la universidad, un desarrollo que hemos hecho con la universidad, y esto nos permite pues saber exactamente qué es lo que está pasando en cada punto del barco, ¿no? Es una especie de sistema nervioso que acompaña a todos los elementos del barco y que nos dará muchísima información y va a cambiar de algún modo también la forma de operar el barco. Uh-huh. Pero cuando hablamos también de esa transformación, y esa transformación viene, que te comentaba antes, pues viene, era la transformación del producto, tenemos que transformar también los procesos, ¿no? Y esos procesos van a venir transformados principalmente por esa fábrica de bloques de la que tanto estamos hablando. Es una inversión muy relevante, una inversión muy importante, la mayor inversión que se va a hacer en un astillero en España, que se ha hecho en España en este siglo, en estos últimos, yo diría, 40 años, y que va a transformar pues todos nuestros procesos productivos, desde el inicio de corte de chapa hasta la entrega de bloque, pues ahí pues vamos a tener los procesos más robotizados, más digitalizados que actualmente el estado del arte a nivel mundial nos va a dar. Vamos a tener la fábrica de bloques más moderna del mundo en cuanto a lo que significa la construcción naval.
Señor Navarro, ¿qué opina usted de la necesidad de dotar también a los astilleros de la Ría de ese dique cubierto que se lleva demandando también durante tantos años y cuya ejecución podría oscilar entre los 90 y los 138 millones de euros?
Bien, Navantia hace siempre pues un análisis detallado de las inversiones, y esas inversiones tienen que girar en torno pues a, bueno, yo diría, un parámetro de rentabilidad y de capacidad de amortización. Y en ese aspecto, en lo que se ha decidido la apuesta clara por la fábrica de bloques, que entendemos que es el mayor elemento de tracción de inversión y tracción de capacidad de amortización, y de alguna manera garantizar la competitividad del astillero a través de la fábrica de bloques. A partir de ahí, tanto otro tipo de inversiones como puede ser el dique o cualquier otro tipo de infraestructura, pues es analizado desde un punto de vista de rentabilidad y se tomarán decisiones en función de la carga de trabajo que haya, viendo siempre pues la competitividad que aporta cada una de esas inversiones al astillero. Pero actualmente lo que se ha decidido es que la fábrica de bloques es la inversión más rentable que podemos hacer en este momento, y esa es la inversión sobre la que Navantia tiene que apostar en los próximos años, y tenemos que focalizarnos sobre esa inversión.
Ya por último, señor Dovarro, no podemos dejar escapar la oportunidad de preguntarle por la oportunidad que supone también el sector eólico marino. Todos esos trabajos están centralizados en este caso en Navantia Fene. ¿Cuál es la oportunidad que surge? ¿Cuáles son los trabajos que se están llevando a cabo actualmente? ¿Y cuál será un poco el futuro también del astillero Navantia Fene en relación con este asunto?
Bien, pues recientemente Navantia ha creado una división llamada División de Energías Verdes, Synergy. Con esa división, Navantia hace una apuesta clara por todo lo que son las energías renovables que tienen en relación con el sector naval. Sin ninguna duda, es una historia de éxito, es una historia en la que bueno, llevamos ya pues prácticamente 6 años con trabajo continuo en el astillero de Fene, y actualmente pues estamos desarrollando el mayor programa que se ha hecho en la historia con respecto a esas jackets que podemos ver en el astillero de Fene.
Eduardo Dobarro, director de Navantia Fene Ferrol, muchísimas gracias por darnos todos estos datos. Muy buenas tardes. Saludamos también ahora a los oyentes que se incorporan al 101.3 de FM, al 837 de Onda Media. Vamos a repasar los titulares, las noticias más importantes de esta jornada de lunes, día 23 de mayo. Y lo hacemos con nuestro compañero Javier García, que esta mañana ha estado también en esa rueda de prensa que ofrecía el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, el señor José Manuel Rey Varela, y se desplazaba precisamente hasta los campos de fútbol 8 Galicia de Caranza. ¿Qué es lo que sucede, Javier? Buenas tardes.
Buenas tardes, Anda. Bueno, pues la falta de mantenimiento, en este caso en esos campos de fútbol, ha motivado que la Real Federación Galega de Fútbol haya decidido pues inhabilitar precisamente uno de esos campos, sobre todo porque se ve ya el aglomerado, es decir, los campos de hierba artificial, los campos de hierba sintética, lo que constan es de un aglomerado, posteriormente una manta, que es con la que aparece el césped, y luego se utiliza caucho para conseguir, bueno, pues ese bote del balón. El desgaste y la falta de mantenimiento han motivado que en esos campos se vea, por ejemplo, el aglomerado, que es la parte inferior, se ha gastado ya lo que es la manta y también no tienen caucho, y por ello la Federación Gallega pues ha decidido que ahí no se puede seguir practicando deporte, en uno de los campos de fútbol 8, lo que supone también, bueno, pues un inconveniente para el Galicia de Caranza, porque tiene varios equipos y eso pues va a impedir, por ejemplo, este fin de semana, este sábado tienen un maratón, la utilización de ese campo. Hay que destacar que hace 2 años ya se había aprobado una moción por unanimidad en la que se había decidido, bueno, pues destinar fondos para el mantenimiento de instalaciones deportivas, no solamente campos de fútbol, sino también pabellones, pero esas inversiones finalmente no se han llevado a cabo. Y también hoy el Grupo Municipal del PP, a través de su portavoz, de José Manuel Rey Varela, también ha anunciado que precisamente, bueno, pues que van a reclamar con otra moción que se lleve a cabo esos fondos, porque además dice el PP que el problema no es económico, es falta de gestión, porque dicen que hay dinero suficiente para poder acometer estas y otras actuaciones que son necesarias en las instalaciones deportivas.
¿Cuáles son los otros asuntos relevantes también de la jornada? Porque el secretario general de Cultura, Anxo Lorenzo, de la Xunta de Galicia, está visitando también diferentes lugares de nuestra ciudad hoy.
Sí, efectivamente, y lo hace en compañía de la delegada de la Xunta, de Martina Aneiros. Hay que destacar también que estábamos muy pendientes precisamente de la entrevista que hace unos minutos estabas realizando a Eduardo Dobarro, al director de Navantia en la Ría de Ferrol, tanto el astillero de Fene como de Ferrol, y también pendientes de lo que pueda dar de sí la Junta de Gobierno que ha realizado esta mañana el Ayuntamiento y que desde hace unos minutos el portavoz del Gobierno y portavoz socialista, Julián Reina, comparece en rueda de prensa. Y también, por ejemplo, Endesa anunciaba en las últimas horas que mantendrá su laboratorio de la central de Aspontes y lo dotará de un nuevo edificio. En este caso se va a cambiar sobre todo lo que es el trabajo de este laboratorio. Mucho hasta el momento era destinado sobre todo a la central térmica, ahora muy pendiente de lo que puede ocurrir sobre todo con el ámbito de las energías renovables y con el análisis de diferentes elementos de los parques eólicos. Y también, bueno, pues la delegación de Gobierno comentaba en las últimas horas que 2 colegios de aquí de la comarca, uno de Cariño, otro de Puente de Ume, van a incorporar a 2 auxiliares de Ucrania para apoyar a los alumnos de ese país, sobre todo tras la llegada masiva que han protagonizado en las últimas semanas debido a esa guerra. Y también otros asuntos, por ejemplo, ese dispositivo que va a realizar durante los próximos días la Dirección General de Tráfico y la Guardia Civil en personas vulnerables. En este caso, bueno, pues es una campaña destinada a peatones, a ciclistas, a motoristas. Incluso la Guardia Civil de Tráfico va a regalar a estos peatones, sobre todo a personas mayores que utilizan las vías públicas, algunos chalecos reflectantes para poder de esta forma ser mejor vistos. Y también pendientes de lo que pueda decir en los últimos minutos el diputado nacional del BNG, Néstor Rego, que se ha reunido con los trabajadores del CANF en Catabois. Ya saben que hace unos días ya denunciaban la falta sobre todo de personal, que con la nueva ley que ha entrado en vigor, aprobada por el Ministerio de Trabajo, no se están realizando contrataciones, que cada día hay más carga de trabajo para los trabajadores, y también piden que después de 30 años estas instalaciones también sean objeto de una remodelación de una puesta al día, porque dicen que ya son muchos los servicios que no funcionan en este CANF situado en las inmediaciones del Hospital Arquitecto Marcilla.
Por cierto, la Armada celebra durante estos días bautismos de mar y jornadas de puertas abiertas con motivo del Día de las Fuerzas Armadas.
Sí, este año el Día de las Fuerzas Armadas se va a realizar en Huesca, pero conjuntamente la Armada pues decide pues durante toda la semana realizar diferentes actividades. Vamos a tener bautismos de mar para escolares, también van a visitar universitarios las escuelas de, sobre todo la Escuela de Especialidades Antonio de Escaño en Caranza, va a haber competiciones deportivas también y sobre todo también las visitas al Arsenal Militar jueves y viernes y también a una fragata, la F-105, que es la más moderna de nuestra Armada y que durante estos días está atracada en el Arsenal Militar de Ferrol.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para ampliar todas estas noticias. Una oportunidad de oro de durante estos días también para conocer un poquito más los entresijos y el papel que la Armada también desarrolla aquí en Ferrol, tanto por parte de escolares como bueno, pues del público en general. Viernes, visitas además a esa fragata Cristóbal Colón, público en general y escolares, una actividad también que se repetirá el domingo, con lo cual podemos fijarla en nuestra agenda.
Tanatorio San Lorenzo, información muy importante. Sea cual sea su seguro de decesos, usted tiene derecho, si así lo decide, a solicitar y exigir a su compañía la realización de servicio de deceso en las instalaciones de Tanatorio San Lorenzo. Si encuentra cualquier tipo de dificultad o impedimento, puede llamar directamente al 981-330950 y en Tanatorio San Lorenzo realizamos el servicio y solucionamos con su aseguradora. Tanatorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel a las que usted tiene derecho, sea cual sea su compañía de seguros. Llame al 981-330950 7 días 24 horas y en Tanatorio San Lorenzo nos ocupamos de todo. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre estamos a su lado.
COPE Ferrol Necrológica. El señor don Juan José Rico Vázquez, conocido como Maestro, es director del Colegio Jorge Juan de Jubia y viudo de Meli Fornos Leal, falleció a los 82 años de edad habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Berta y Carlos, hijos políticos José y Marta, nietos Sara, Jorge y Claudia, hermana Victoria, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Santa María de Neda. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 5 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Nos vamos ahora con los deportes. Y últimos minutos para repasar, Santi Rey, un intenso fin de semana porque tan solo queda una jornada de liga para el Racing de Ferrol, que bueno, pues ha ganado este fin de semana y que se prepara también para esos playoffs. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ada. Pues sí, el Racing que tenía un partido complicado porque el Celta B se jugaba mucho y ahora el Celta B pues lo tiene complicado, tiene que ganar la última jornada para garantizar que va a estar en el playoff. El Racing lo que sí tiene claro ya que es tercero fijo, que va a jugar el domingo día 5 a las 9 de la noche y ahora también espera rival, porque en el otro grupo hay muchos equipos que ahora mismo podrían ser su adversario. Ahora mismo, si todo marcha con normalidad, pues sería el Sabadell, en el que está el ferrolano Aaron Rey, el rival del cuadro verde, pero vamos a ver lo que pasa. Y también pendientes de la evolución de dos jugadores que han salido lesionados del partido en la primera parte. Primero fue Jefferson Quintana y luego fue Verpena, los que por problemas musculares abandonaron el terreno de juego y por lo tanto pues habrá que ver si el técnico, suponemos que si tiene dudas, dará descanso, al igual que le va a dar a los 6 jugadores que están apercibidos de sanción porque ninguno vio tarjeta amarilla y como no quiere riesgos de que vean una quinta y se pierdan el primer partido de esa promoción, pues no los va a alinear y si contamos con Jefferson y con Ver, pues son 8 bajas en el equipo, con lo que seguramente tendrá que llevar algún juvenil para completar la convocatoria el técnico racinguista. También destacar que en fútbol sala, pues buenas noticias para Aferbenza, que empataban el partido aplazado en esos 8 minutos que quedaban ante el Gora 3-3 en tierras asturianas, y que ayer también, a falta de muy pocos segundos, empataba idéntico marcador en el partido ante el Chantrea, con lo que depende de sí mismo en la última jornada, tiene que hacer lo mismo que haga el Gora para tratar de mantenerse en esa segunda división del fútbol sala femenino, la que el Valdetires perdió, por cierto, en Asturias frente al Rodiles. De estas cosas vamos a hablar principalmente en nuestro espacio y también de lo que antes comentaba Javi, de esos campos de fútbol 7, porque no solo son los campos, sino muchas otras instalaciones que hay con problemas y que hay, tienen que solucionar, y tiene que haber un pacto entre todos los partidos para que se pueda llevar a cabo. A las 3:30 en el 97.9.
Gracias, Santi. Todo esto y mucho más, resumiendo toda la jornada del deporte del fin de semana, a partir de esa hora aquí en esta sintonía. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Volvemos a la 1:20.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Es la 1:20 de la tarde de este lunes, día 23 de mayo. Recuperamos la sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol para abrir los teléfonos y los micrófonos para ti, para nuestros oyentes que nos escucháis a través del 97.9 de FM. Comenzamos el espacio de Usted Dirá. Bueno, pues tenéis dos opciones para hacernos llegar vuestras dudas, quejas, sugerencias, inquietudes a través del teléfono habitual de 981-33-3105 y si no, a través del WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol, mandando esos mensajes de texto o de audio al 687-968291. 687-968291 es el teléfono de Usted Dirá. Tenemos, bueno, pues diferentes asuntos, como bien comentaba nuestra compañera Noela, esa, bueno, pues viruela del mono que está afectando también a diferentes países. No hay que causar esa alarma porque es una enfermedad, bueno, pues sobre todo los mayores de 40 años están vacunados contra esa enfermedad, contra la viruela que se había erradicado en los años anteriores, y bueno, pues no es una enfermedad letal, sino bueno, pues controlable. Y también el rey emérito que ha llegado esta mañana a Zarzuela, pasada las 10 de la mañana, nuevamente aclamado por alrededor de 50 personas con banderas, tal y como había sido aclamado también este pasado fin de semana en Sanxenxo. ¿Qué pensáis de todos estos asuntos? Vamos ya con la primera llamada del día de hoy. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, conviene saber lo que se dice, la manera en que se dice y al tiempo que se dice y al fin con que se dice. Escuché unas palabras temerarias a dos politiquillos que están en la política alta diciendo que el rey es un ladrón. Eso es una palabra temeraria. Hay una cosa, no se sientan con el rey porque del protocolo ni puñetera idea. No saben levantarse de una silla. Y están ahí, claro, tiene que ser el gallinero ellos. Así que ojo con las palabras, que eso es una palabra temeraria. Llamarle a un señor ladrón sin tener justificante, eso es palabra temeraria. Y otra cosa más, las fragatas serían negocio si fueran para vender al extranjero, si no es un come cuartos diario. Buenos días.
Muchísimas gracias por esta llamada. 981-33-3105. Estos son, bueno, pues un poco los temas de actualidad, los temas que estamos testeando durante estos días, la visita del rey emérito a Sanxenxo y, bueno, pues las opiniones encontradas que hay por parte de la ciudadanía. Vamos con otra intervención. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De acuerdo con el señor este que acaba de hablar. El concejal de Pontevedra se podría meter sus palabritas por donde le quepan, porque yo como ciudadano entonces también tengo el derecho a decir lo mismo. Yo no me voy a sentar o voy a votar o quiero que esté en el gobierno gente corrupta y ladrones, porque si el rey es corrupto y ladrón, que yo no me voy a meter ahí, pero según sus palabras, en su partido y sus propios compañeros también pasa lo mismo, O sea que a veces aprendemos a respetar las instituciones y por lo menos ser educado, porque no solamente él es quien manda o quien tiene poder. Gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias también por esta opinión en este espacio de Usted Dirá, en el que te cuento que el precio de la luz bajará mañana martes un 7,29%, hasta los 180 euros el megavatio. Se va a mantener por debajo de una cota que, bueno, pues ha sido habitual en los últimos meses, de 200 euros el megavatio por cuarta jornada, en este caso consecutiva, según los datos publicados por el operador del mercado ibérico de energía. Bueno, pues los precios repercuten directamente en la tarifa regulada a la que están acogidos alrededor de 11 millones de hogares en nuestro país y sirven de referencia para otros 17 millones que tienen su contrato y suministro en el mercado libre. Visita del Rey, Viruela del Mono y aquí en nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. También te cuento otras noticias, porque, por ejemplo, el Partido Popular ha criticado esta mañana el estado en el que se encuentra ese campo de fútbol 8 de Galicia de Caranza. Tuvo que ser inhabilitado porque se dejaba ver el aglomerado por esa falta de mantenimiento y los populares critican la dejación de funciones del gobierno de Ángel Mato. Lo acusan directamente de haber provocado que la Real Federación Gallega de Fútbol inhabilite temporalmente este campo de fútbol 8 en Caranza, con graves perjuicios para Galicia de Caranza y los aficionados que utilizan este campo y para todos esos niños y jóvenes también que disputan estos partidos. Y ya hay ganadores también para esa ruta del pincho de Gustares en este concello, en el que alrededor de 101 participantes completaron adecuadamente la ruta y otorgaron las máximas puntuaciones a un total de 3 locales que van a recibir vales para invertir en el comercio de Ares, 500 euros en el caso del primer premio, 400 y 300 en el segundo y tercero. El viernes pasado, la Alianza Aresana acogió el cierre de este festival, de este concurso de tapas y gastronómico promovido por la Concejalía de Comercio. Y también, en los próximos minutos hemos hablado de los astilleros de Navantia Ferrol y Navantia Fene. Allí el director de los mismos nos hablaba, de el alto potencial que está teniendo también en los últimos 6 años las instalaciones de Navantia Fene para la construcción de elementos de esa eólica marina, para diversificar, y es un campo, dicen, el que consideran que tienen futuro los próximos años. También hemos evaluado el estado de construcción de esa primera de las 5 fragatas F-110 en los astilleros, que van a prometer alrededor de 9.000 empleos en los próximos 10 años. Incluso ha asegurado que la carga de trabajo entre la industria principal y también esas empresas auxiliares con las que se seguirán firmando contratos en los próximos años va a suponer la vuelta a la normalidad en cuanto a la carga de trabajo de estos astilleros. En los próximos minutos, después de que finalicemos este espacio de Usted Dirá, también hablaremos de la problemática de la mejilla. ¿Qué es la mejilla? Esas crías de mejillón que se tienen que extraer de las rocas para posteriormente ubicarse en las bateas. Han sido muchos bateeiros los que se han acercado hasta aquí, hasta las costas ferrolanas, para coger esa mejilla, con el cabreo consecuente de los percebeiros, porque se arrastran todas esas larvas que van a producir los percebes en un futuro, y demandan a la Consellería do Mar una regulación específica para estas rocas y para esta zona noroeste y norte de la provincia de A Coruña, donde no existe ningún patrón ni ningunas leyes que limiten esto. Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Cuéntanos.
Yo quería preguntar por qué el Ayuntamiento de Ferrol cierra los comercios que están en el mercado y ya les dio, ya están preparados para cerrar en estos días, y no los manda para otro sitio, los cierra allí, al joyero, joyeros que yo voy toda la vida, ellos toda la vida, los que cierran de una zona, aquello parece ser que lo van a tirar todo, y que el Ayuntamiento de Ferrol obliga a cerrar aquello. Pues yo no estoy contenta con eso que hace el Ayuntamiento, pero bueno. Muchas gracias. A ver si podemos saber algo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Sobre esta nave provisional sí que hay una orden de derribo para construir otras instalaciones y sí es una problemática que tiene actualmente el Ayuntamiento de Ferrol. Sobre el Ayuntamiento de Ferrol también nos escribís y leo el mensaje de un oyente. Ayuntamiento de Ferrol, esto no mejora con ustedes. Las calles siguen llenas de baches, el Bertón es una selva, el Departamento de Urbanismo de vergüenza, ánimo y más trabajar por Ferrol. Y dice otro oyente, si hubiese auténtica democracia, el poder sería del pueblo, no de los políticos y dirigentes corruptos durante más de 40 años. Y otro oyente también dice lo siguiente, escribe: toda esa gente que protesta por la visita del rey emérito olvida el 23F. Gracias a la actuación del rey Juan Carlos, toda esta gente de la extrema izquierda está metidos en partidos políticos. Si no, estarían todos fuera de España. ¿Qué opináis vosotros? 981-33-3105.
Vive el exterior en Aguilar porque Aguilar es jardín. Barbacoas, cortacésped, cenadores, desbrozadoras, muebles, jardín. ¿Dónde comprar? En Aguilar.
Es la 1:30 de la tarde de este lunes, día 23 de mayo, y también esta misma mañana el portavoz del Grupo Municipal de Ferrol en Común, el exalcalde de la ciudad, Jorge Suárez, mantuvo una reunión con el comité de empresa del CANF para conocer de primera mano los problemas que están padeciendo en este centro de atención a personas con, bueno, pues diversidad funcional y diferentes discapacidades que están padeciendo a causa de la falta de personal y el nefasto, dicen, estado de las instalaciones. Suárez recuerda que el CAF de Ferrol lleva sobreviviendo a base de parches desde hace años. Sin embargo, se necesita de verdad pues ampliar el personal, cubrir las plazas vacantes y renovar estas instalaciones que parecen, dijo, de otros tiempos. En la reunión de esta mañana, el comité de empresa les trasladó datos que consideran desde Ferrol en Común alarmantes, como los más de 1.600 contratos temporales que se realizaron durante el pasado año 2021, y bueno, pues todo esto repercute también lamentablemente en los usuarios. Me voy al WhatsApp y dice, leo el siguiente mensaje. Tenemos que dar las gracias al rey por hacer su trabajo y cumplir con sus obligaciones, lo pone entre, bueno, pues entre signos de interrogación, con lo cual se está haciendo esa pregunta que también os lanzo. Tenemos que dar las gracias al rey por su trabajo y cumplir con sus obligaciones. Estamos en Usted Dirá. 981-33-3105.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Y por cierto, te recuerdo que la DGT y la Guardia Civil inician hoy una campaña entre peatones, ciclistas y motoristas, los colectivos más vulnerables, y es que 3 de cada 10 víctimas mortales en las carreteras gallegas en lo que va de año forman parte de este grupo. La iniciativa se va a prolongar hasta el próximo domingo, día 29, y bueno, pues la campaña se va a centrar en la sensibilización, por un lado concienciar a peatones, ciclistas y motoristas sobre la vulnerabilidad que tienen en la carretera y recordar la necesidad de hacerse visibles y utilizar esos sistemas de protección específicos como cascos, así como la indumentaria adecuada. También sensibilizar a los conductores sobre la elevada exposición al riesgo que tienen estos usuarios y la necesidad de mantener este nivel de alerta constante ante su presencia en la vía. A puntito de finalizar este espacio de Usted Dirá, seguimos con más contenidos en el 97.9 de FM. Hasta las 2 de la tarde.
Descubre las novedades de primavera en muebles y electrodomésticos Pérez Polo en Ortigueira y llena tu casa de luz y de confort con los mejores precios en muebles y colchonería y plan renove de electrodomésticos para ahorrar en el recibo de la luz. Por supuesto, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Muebles y electrodomésticos Pérez Polo Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Cierre por jubilación en Otapiz Alto del Castaño, Narón. Sofá, cama, tapizado 220 centímetros, tres plazas con cama de 1,40 de 1.200 a solamente 575 euros. Ahorra ahora porque cerramos solo hasta el 18 de junio los mejores precios en Otapiz.
A Deputación da Coruña, achéganos a Realidade Social da Provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
E hasta el 19 de julio está en marcha la campaña voluntaria de pago de tributos de la Diputación de A Coruña, que este año incorpora algunas novedades importantes, como la puesta en marcha de la notificación electrónica tributaria, que a partir de este año es obligatoria para las personas jurídicas, o la posibilidad de pagar a través de las oficinas de correos. De todo esto hablamos con la vicetesorera de la Diputación de A Coruña, Ana Fernández. Ana, buenos días.
Buenos días.
Y la Diputación recauda tasas e impuestos de numerosos municipios de nuestra provincia. ¿Qué impuestos son, Ana, y qué ventajas supone para un ayuntamiento el delegar la recaudación en la Diputación?
Bien, la Diputación de A Coruña recauda tributos y otros ingresos de derecho público de 89 concellos de la provincia, dos consorcios y una comunidad de aguas. Ahora, en esta primera voluntaria, que como muy bien has dicho, acaba el 19 de julio, se ponen al cobro los recibos del impuesto de vehículos y otras tasas como recogida de basuras, alcantarillado, suministro de aguas, vados, cementerios, mercados. Las ventajas de delegar la gestión de los tributos en la Diputación para los ayuntamientos pues son varias. En primer lugar, la Diputación de A Coruña cuenta con unos medios humanos y tecnológicos que le permiten gestionar un gran volumen de ingresos de manera eficaz y a menor coste que si lo hicieran los propios ayuntamientos. En segundo lugar, contamos con 13 oficinas de atención al público que están repartidas por toda la provincia, donde se da una información integral al público tanto en materia tributaria como catastral. Por otro lado, la Diputación anticipa mensualmente en forma de entregas a cuenta a los concellos el 98% de su recaudación final del año, y esto permite a los ayuntamientos contar con ingresos de forma regular a lo largo del ejercicio, lo que se traduce en una tranquilidad financiera a la hora de hacer frente a sus pagos, evitando situaciones de falta de liquidez y mejorando su periodo medio de pago a proveedores. Y en último término, esto repercute en la ciudadanía, por cuanto una mejor gestión financiera de sus ayuntamientos se traduce en la posibilidad de disfrutar de más y mejores servicios públicos.
¿Qué es esto de la notificación electrónica, Ana?
La notificación electrónica lo que supone básicamente es la eliminación del papel, de tal manera que los contribuyentes dejarán de recibir notificaciones por correo postal en sus domicilios para recibirlas solo de manera electrónica. Pueden acceder por dos vías, bien accediendo a la Oficina Virtual Tributaria de la Diputación, la OVT, en la página web de la Diputación, www.dacoruna.gal, o bien accediendo a la Dirección Electrónica Habilitada Única, que es un punto de notificación común a todas las administraciones públicas. En ambos sitios el contribuyente podrá recoger sus notificaciones. De tal manera que siempre que tenga una notificación pendiente de recoger electrónicamente, nosotros le mandaremos un aviso previo por correo electrónico y por SMS. Por esto es muy importante que tengamos bien su dirección de correo electrónico y su teléfono móvil. Estos datos pueden actualizarse en la propia OVT de la Diputación. No obstante, yo recomiendo que los contribuyentes tomen por costumbre acceder con cierta frecuencia a la OVT o a la Dirección Electrónica Habilitada Única, por si hubiera alguna notificación pendiente.
¿Y qué necesito para acceder a mis notificaciones?
La identificación puede hacerse por cualquiera de los siguientes sistemas electrónicos de autenticación: certificado digital, luego DNI electrónico, clave PIN o clave permanente.
¿Y esto, Ana, cuándo se pondrá en marcha?
Ya se están poniendo a disposición, a modo de prueba, notificaciones por medios electrónicos. A partir del 1 de junio se hará con todos los efectos.
¿Y es obligatoria?
Es obligatoria para las personas jurídicas y para los entes sin personalidad, como comunidades de bienes, herencias yacentes, sociedades civiles, entre otros. Para las personas físicas es solo voluntaria.
¿Y qué ventajas tiene?
Tiene muchas ventajas. Primero, porque evita desplazamientos a nuestras oficinas. Desplazamientos a las oficinas del correos cuando les llega un aviso y no están en casa. Pueden recibirse estando de vacaciones, en sábados, domingos y en días festivos. Los documentos se pueden descargar en formato electrónico y así se pueden reenviar a quien consideremos. Se elimina el papel, lo que tiene un indudable impacto favorable en el medio ambiente. Yo animo desde aquí a todos los contribuyentes a suscribirse.
Y en otro orden de cosas, Ana, tenemos noticias también, lo decía yo al comienzo, de que la Diputación ha firmado un convenio con Correos para el pago de tributos y otros ingresos de derecho público. ¿Qué ventajas supone esto para la ciudadanía?
Efectivamente, pues sí, la Diputación ha firmado recientemente un convenio con Correos que permite a los contribuyentes efectuar el pago en sus oficinas. Y estas cuentan con amplios horarios de apertura, incluso los sábados y en algunas localidades también los domingos. Por otro lado, para aquellas personas que no deseen desplazarse, existe la posibilidad de efectuar el pago al propio cartero en su domicilio, lo que es muy interesante. El sistema funciona igual que si se efectuase el pago en una entidad bancaria, se le entrega igualmente un resguardo de pago. Eso sí, conviene precisar que el pago a través de correos tiene un coste de 1,95 euros por operación.
Pues solo nos queda, Ana, por si algún contribuyente tiene dudas con estas cuestiones, ¿a qué número de teléfono o a qué correo electrónico puede dirigirse?
Para cualquier duda, tenemos un teléfono gratuito de atención al contribuyente, que es el 900-132-204, y un correo electrónico donde le vamos a contestar ese mismo día o a más tardar al día siguiente. Esta dirección de correo es atencion.tributaria@dacoruna.gal. Y también pueden acercarse por cualquiera de nuestras 13 oficinas que he mencionado antes, solicitando cita previa en cita.dacoruna.gal para no tener que esperar y obtener así una atención más especializada. Estaremos encantados de atenderles por cualquiera de estas vías.
Ana Fernández, vicetesorera de la Diputación de A Coruña, muchísimas gracias por aclararnos todas estas cuestiones.
Muchas gracias a ustedes. Gracias.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa. Afago Centro de Día, talleres, fisioterapia, podología, peluquería, comedor, transporte, instalaciones adaptadas y los mejores profesionales. En Avenida Marqués de Figueroa, número 39. Afago, tu centro de día en Fene.
Este sábado 28 tes unha cita na Praza da Gándara coa segunda edición de Anima Rúa. O comercio de Narón vístese de festa con exhibicións de baile e música. Ademais, entre as compras feitas dende o Luz 23 o Benres 27, participarás no sorteo de paraguas e experiencias Bouken valoradas en máis de 250 euros cada unha. Lembra, sábado 28, entre as 12 e as 7 da tarde na Praza da Gándara. Organiza Concello de Narón. Colabora ACN.
Comienza Libros Cope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol.
En nuestra sección Libros Cope de este lunes, día 23 de mayo, vamos a hablar de dos personalidades ferrolanas, no solo de uno, porque el director fundacional del Diario de Ferrol, también director fundador del Club de Prensa y de Ferrol Análisis, y también presidente de honor del Club de Prensa de Ferrol, Germán Castro, va a presentar este próximo miércoles, día 25, un libro sobre otra ferrolana insigne, Ángeles Alvariño. Se titula así: Mi Estela en los océanos. Será a partir de las 7:30 de la tarde en el Salón de Actos del Museo de Historia Natural de Canido y contarán con la presencia de la hija de la insigne oceanógrafa, Ángeles Leira Alvariño, que se desplaza desde California y que será recibida también previamente por el alcalde en el Ayuntamiento de Ferrol. Germán Castro, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, gracias por llamar.
Bueno, Germán, un libro sobre, como decimos, una ferrolana insigne, precursora de la oceanografía, bióloga, zoóloga, que hizo muchísimo. ¿Por qué un libro sobre ella? ¿No se había investigado quizás lo suficiente sobre la figura de esta mujer nacida aquí en Ferrol, en Serantes?
Bueno, yo creo que todavía no hay mucha literatura, digamos, lo de la literatura entre comillas, es decir, mucho escrito sobre ella. Parece mentira, pero fíjate que curiosamente y por un desgraciado suceso que ocurrió en Canarias, aquel padre que desalmado que hundió a sus hijos en el mar, sí. El barco Ángeles Alvariño fue requerido para que hiciera por allí labores de sondeo y de búsqueda, uh-huh. Y resulta que al final algunos medios tuvieron que salir a decir quién era Ángeles Alvariño, porque claro, salían los titulares constantemente, Ángeles Alvariño, el buque Ángeles Alvariño, el oceanógrafo Ángeles Alvariño, pero al final no se sabía. Yo no sé si es porque porque es mujer, no sé si es porque es ferrolana o no sé si es porque la ciencia no cotiza, porque realmente una eminencia mundial, reconocida su prestigio mundialmente, pues debiera de tener otro tratamiento. Pero bueno, dicho esto, hay un libro que se escribió del Instituto de Español de Oceanografía, que está ahí. Tal vez quedó un círculo muy cerrado, como quedan estos libros a veces de las instituciones. Y luego, bueno, se hicieron algunas cosas y alguna ponencia, alguna conferencia, eso, pero tampoco hay más. Y yo no es que quisiera, el tema científico lo orillé, aunque también va en el libro, pero no tratado preferentemente, lo orillé porque yo soy periodista, no soy científico y no me atrevo a meterme a esos jardines, ¿no? Pero sí se me ocurrió ofrecer un retrato humano, es decir, cómo es Ángeles Alvariño, cómo era, como persona, como mujer de andar por casa, como ciudadana, ¿no? Y esto surge porque, porque precisamente el Club de Prensa de Ferrol fue el primero en rescatar, digamos, entre comillas, la figura de Ángeles Alvariño allá por finales de los 80 y principios de los 90. Uh-huh. Nos enteramos por Rubia Barcia de que existía esta mujer y de que tenía el prestigio que tenía y que aquí ni se hablaba de ella para nada. Y entonces inmediatamente coincide con que sacamos Ferrol Análisis, el número uno, arrancamos con Ferrol Análisis y yo, que era entonces director y presidente del Club de Prensa y director de Ferrol Análisis, le mandé la revista. Y a raíz de eso, pues se generó un epistolario que me sirve de base, o me sirvió de base para pensar en que podía hacer algo con Ángeles Alvariño. Uh-huh. A partir de ahí, pues, en fin, traté de enriquecer el libro y si quieres, seguramente que te
tengo muchas preguntas, claro que sí. Ángeles Alvariño, claro. Además, impartió clases como profesora de biología, de zoología, de botánica en varios colegios de aquí, de la ciudad de Ferrol, pero también, bueno, pues anduvo por toda Europa, se trasladó a Estados Unidos, realizó allí la mayoría de sus investigaciones. Pero, ¿qué ha descubierto usted, Germán, de la figura, bueno, pues lo que nos decía, ¿no?, de ese retrato humano de la mujer en unos tiempos tan complicados como los que tuvo que desarrollar su profesión, en donde, bueno, pues era minoría, claro que sí? ¿Qué es lo que descubrió? ¿Qué es lo más atractivo, quizás, en el ámbito personal y familiar de la figura de Ángeles Alvariño?
Bueno, es una mujer con un carácter firme. Es una mujer que no halaga, es decir, todo lo que no ve bien lo dice. Ya el propio hecho de haber sido una luchadora y que haberse enfrentado a la administración Carter de Estados Unidos demuestra qué perfil era el de Ángeles Alvariño, que no tragaba con el menosprecio de las mujeres compañeras con ella que trabajaban en los laboratorios científicos y en algunos aspectos muy humana, muy familiar, muy de andar por casa, pero en general es un carácter que la propia hija, en una entrevista que le hago y que sale en el libro, descubre que bueno, que es era difícil de doblar su carácter porque era muy firme en sus principios, era una mujer de valores y bueno, yo creo que eso precisamente justifica pues a dónde ha llegado ella en su trayectoria profesional, ¿no?
¿Cuáles han sido los logros más importantes de esa trayectoria profesional? Porque bueno, como decimos, fue precursora de la oceanografía, pero se dedicó a muchísimas otras cosas. Se convirtió también en la primera mujer a bordo de un barco de investigación británico en calidad de científica, es decir, rompió muchas barreras, muchos techos de cristal en su momento.
Sí, bueno, había descubrió 22 especies nuevas del zooplancton. Que ahí quedan. Era, además de descubrirlas, era una mujer que dibujaba muy bien, porque dibujaba en las cartas, algunas de las cartas que me enviaba, me decía pues que el descubrimiento de alguna de esas especies y me mandaba el dibujo, ¿no? Y dibuja, pero muy bien. Ella se queja de que sus padres no, que ella quería haber hecho pues algo de bellas artes porque le gustaba el dibujo, pero se quejaba de que sus padres no le dejaron porque tenían miedo que derivara su trayectoria por ahí, ¿no? Pero luego tuvo que estudiar dibujo en el el instituto, y entonces ella dice, bueno, ahí no se me pudieron interponer, no se interpusieron mis padres porque no pudieron.
Germán, esta es una de muchas anécdotas que vamos a poder leer en este libro que se presenta, gracias también al Club de Prensa, con la presencia de la hija de esta oceanógrafa, este próximo miércoles a partir de las 7:30 de la tarde. Gracias por acompañarnos.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
COPE Ferrol Necrológica. Recordamos que el señor don Juan José Rico Vázquez, maestro, exdirector del Colegio Jorge Juan de Jubia, viudo de Meli Fornos Leal, falleció a los 82 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Berta y Carlos, hijos políticos José y Marta, nietos Sara, Jorge y Claudia, hermana Victoria, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Santa María de Neda. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 5 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online.
Es un monte a madera para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Cierre por jubilación en Otapiz Alto del Castaño, Narón. Cama articulable elevable geriatría con colchón viscoelástico de 1.700 a 1.000 euros. Ahorra ahora porque cerramos solo hasta el 18 de junio los mejores precios en Otapiz.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
También te voy a hablar a continuación del conflicto de la mejilla en las costas y en las rocas de aquí, de nuestra ciudad, en las costas de las playas ferrolanas. Primeramente voy a empezar ilustrándote un poco. ¿Qué es la mejilla? Pues la mejilla es la semilla del mejillón necesaria para ese cultivo que se obtiene de las rocas del litoral o de cuerdas colectoras que se cuelgan en las bateas posteriormente. Se mantienen sumergidas durante una época para la reproducción del mejillón. Pues bien, aquí muchos de los productores de mejillón han escogido nuestras costas para recolectar esta mejilla por parte de los bateeiros de otros puntos de nuestra comunidad, entre ellos por ejemplo de las Rías Baixas. Y hay conflicto porque se han producido diferentes incidentes. El pasado viernes la patrona mayor de la Cofradía de Pescadores y Mariscadores de Ferrol, Isabel Maroño, denunciaba que esa recolección de mejilla por parte de estos bateeiros estaba motivando daños
en las rocas y dañando los percebes que se puedan, bueno, pues reproducir y crecer con normalidad en estas rocas. Por su parte, el BNG presentará en Ferrol una moción al Pleno para que la Consellería de Mar regule esta actividad extractiva de la mejilla y hacerla compatible con la extracción del percebe en nuestras costas. La polémica está servida. Charlamos a continuación precisamente con la patrona mayor de esa cofradía de pescadores y mariscadores de Ferrol. Isabel Maroño, bienvenida. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, en esa rueda de prensa ofrecida en la mañana del pasado viernes ejercías como portavoz también de este grupo de percebeiros y reclamáis medidas por parte de la consellera de Omar para compatibilizar ambas actividades extractivas. ¿Cómo sería posible compaginar ambas?
A ver, lo que primero que quiero que quede claro es que nosotros no queremos vetar a los bateeiros, ¿no? Ya que todos vivimos del mismo sector que es del mar, pero tiene que haber medidas de regulación para estos. Lo primero, lo que no es normal es que no exista ningún punto de control para saber la cantidad de kilos que pueden llevar ni a qué zonas van. Lo segundo que pedimos es que respeten nuestras zonas vedadas. Si nosotros vedamos una zona para poder tener buen percebe para el verano, ellos, lo que nos ha pasado ahora estos meses, de aquí a estar a este malestar, ¿no?, es que han ido a esas mismas zonas y nos han arrasado completamente la piedra. No sé muy bien la compatibilidad. Lo que nosotros buscamos es poder vedar algunas piedras que para nosotros son como oro, que esas no se puedan tocar, y en otras que también creemos que tienen que cambiar el modo de trabajar. Si veíais estos días las fotos que nosotros presentamos para que la gente entienda qué es lo que pasa, es que en la mejilla lo que hacen es arrasar completamente toda la roca donde está la mejilla. No hacen como, por ejemplo, los percebeiros que van a trabajar y cogen un percebe de aquí, otro de allá, una piñita de aquí, respetando todo lo que lo rodea para que se pueda seguir fijando y creciendo ese percebe. Nosotros en ningún momento acusamos a los bateeiros, que ellos hacen muchas declaraciones de que ellos no se llevan percebe. Jamás ha salido de nuestra boca que los bateeiros lleven percebe. Pero el problema es que la mejilla, donde la llevan y cómo nos dejan las rocas, es que luego no se puede reproducir el percebe. El percebe son larvas muy pequeñitas cuando reproduce,
sí,
que están pues por el mar buscando algún sitio donde fijarse. Y está claro que a dónde van es a la zona de la mejilla. De ahí pues tenemos fotos también y vídeos para que se pueda ver cómo existe el percebe, cómo se cría en medio de la mejilla. Lo que hacen al llevarse esa mejilla es que la reproducción del percebe no críe. Y eso,
es decir, que se arrastran las larvas del percebe cuando se extrae la mejilla también, ¿no?
Tal cual. Son algo tan pequeñito que es incluso difícil de ver. O percebe muy chiquitito, que no le dan importancia, pero para nosotros es algo muy importante, porque cuando crece, el percebe se mueve y busca otra zona de fijación. Pero en un principio, cuando es tan pequeñito, su zona de fijación es donde está la mejilla. Y al quitar la mejilla es lo que a nosotros nos fastidia, el hábitat del percebe. No que se lleven el percebe, que quiero que quede muy claro.
El problema radica de alguna manera en que la consellera de Omar ha vedado, por ejemplo, zonas en las Rías Baixas para la extracción de mejilla, ¿no?, por parte de los bateeiros, y aquí en Ferrol todavía no se han determinado estas zonas. Es un poco lo que pedís, ¿no?, que se delimite las rocas y las zonas exactamente donde se podría extraer esta mejilla con mayor control y menor perjuicio.
Tal cual. Como todos sabéis, donde más bateas existen es en la zona de las Rías Bajas. Nosotros aquí, en nuestra zona norte, tenemos al Orbe, con el que nunca hemos tenido ningún problema, porque el Orbe, pues cada vez que viene para quitar mejillas, siempre es una persona que preguntaba a qué zonas sí, a qué zonas no, y ahora que ya conoce la costa, sabe a qué zonas puede ir y a qué otras nos perjudica. Entonces, nunca hemos tenido un problema. ¿Dónde viene el problema? Antes se dejaban caer de las Rías Bajas aquí en Ferrol, alguna vez esporádica durante el año, pues igual 5 o 7 veces al año, algo bueno que podíamos llegar a entender. Pero a la consellería haber cerrado completamente las zonas de las Rías Bajas, o sea, que para que os hagáis una idea, desde Coruña hacia abajo, casi todos son semáforos rojos, aquí se controla con semáforos, ¿no?, en rojo o en verde. Desde Coruña para arriba, toda la costa es zona verde. Entonces, lo que hemos tenido este año es todos los días con mar bueno, eran 4 y 5 personas, cuadrillas, perdón, trabajando en nuestra costa. Imagínate cómo está. Es una aberración.
Claro, bueno, y con todos los sucesos que han tenido lugar, ustedes se han desentendido de toda acción violenta porque se han llegado incluso, bueno, pues a pinchar las ruedas de esos bateeiros. Ha habido incidentes destacados que se han denunciado, ¿no?, a través también de los medios de comunicación. Vosotros no tenéis constancia, bueno, pues de cómo puede haber sido estas acciones violentas y de dónde han salido.
No, completamente. Es más, creo que no son las formas de llegar a ningún entendimiento. Nos desmarcamos completamente de esas acciones, pero sí es cierto que existe un malestar muy grande en el colectivo.
¿Cómo podría afectar esto a la extracción de percebes en los próximos meses, Isabel?
Más que a la de los próximos meses, a mí me da un poquito más de miedo a la de los siguientes años, porque no es la extracción inminente a lo que va a afectar, sino que esa larva que iba a criar para futuro es la que no vamos a tener. Y así consecutivamente. No es el percebe de ahora, sino que ahora mismo están en fijación. Estamos en el mes de mayo, que es un mes de reproducción total para cualquier especie en el mar. Pues viene la calor, tenemos el problema del cambio climático, que primavera a veces no es primavera y el verano casi no es verano y el invierno es más primavera que invierno, ¿no? Entonces en el mar también se nota muchísimo.
Se nos acaba el tiempo. Isabel Maroño, muchísimas gracias por darnos todos estos detalles, a ver si se soluciona este problema. Escuchas Mediodía Cope, hasta aquí nuestro tiempo. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Muy buenas tardes.